Antes, en la presentación de la programación de la Gana Copa en Extremadura, un servidor ha recordado lo que viene diciendo Pablo Iglesias en las últimas horas, cómo nos ha clasificado a todos los españoles. Están los que viven en naciones, los que viven en sentimientos populares, los que viven en regiones históricas y los que viven en el resto. Y en el resto están, por ejemplo, los que vivimos en Madrid o los que viven en Extremadura. ¿Usted se siente del resto, señor presidente?
Con mucha honra.
Se vive bien en el resto, ¿no?
A mucha honra, sí. Sobre todo creo que tenemos las ideas claras y, desde luego, no vivimos en los mundos de Yupi ni decimos tonterías.
Por cierto, para que no se me pase, al resto hay que llegar en tren, ¿cuándo? En un tren. Ustedes hablan de tren digno. Dígame usted lo que es un tren digno.
Pues un tren digno es lo que hemos acordado con el gobierno hasta que sea posible la alta velocidad. Y la previsión es que llegue en el verano del año 19 y electrificado en el año 20.
En el año 20. Es decir, aquí ahora mismo lo del AVE, como se diría en esta, es un sentimiento que hay en la región, ¿no?
Sí, tenemos la plataforma hecha sobre el territorio de Extremadura, de Badajoz a Plasencia. Está prácticamente hecha, y de Plasencia a Navalmoral lo estará a lo largo de este par de años que viene, pero quedaría luego el Navalmoral Madrid, que no entrará directamente en Madrid, sino que aprovecha la entrada del AVE de Andalucía, y por eso, hasta que ese tramo no esté terminado, no podremos tener alta velocidad. Pero le llamamos tren digno a unos tiempos de medios de desplazamiento que prácticamente son la mitad que ahora y parecidos a lo que son los desplazamientos en coche.
Es decir, que habrá tren AVE digno, un tren que tenga una velocidad parecida a la que hay en el resto de España para la siguiente legislatura de la autonomía, ¿no? Más o menos.
Sí, no, el tren que pueda colocar a Extremadura en unos tiempos de desplazamiento de Madrid a Badajoz, que sería la última ciudad, en torno a 3 horas y media, frente a las 6 horas que se tarda ahora, lo puede haber en el año 19, año 20, sí, al final de esta legislatura, a principio de la siguiente.
Por cierto, usted se presentará a esas elecciones, ¿no? Supongo.
Ya veremos, de que ya queda. Pues anda que no queda tiempo. En principio, si mi partido así lo estima, no tengo inconveniente en afrontar el reto, pero yo creo que queda todavía mucho tiempo, queda una barbaridad de tiempo y nos tenemos que centrar mucho en los grandes retos que yo tengo aquí en Extremadura como comunidad autónoma y que son todavía muy importantes. Habiendo 20.000 parados menos de lo que había al principio de la legislatura, hay un disparate de parados y, por tanto, yo no me puedo sentir ni mucho menos satisfecho ni autocomplaciente. Todo lo contrario, y a seguir trabajando. Puedo decir que veo en los últimos tiempos, poco a poco, muchos proyectos que nos están entrando. Yo creo que la estabilidad política, la estabilidad social que hay en nuestra región, creo que es un muy buen elemento en estos tiempos, que eso ahora se valora mucho por parte de las empresas. Y tengo muchísimos proyectos entre manos que estamos intentando que puedan cuajar a lo largo de los próximos meses.
¿El boicot a los productos de Cataluña perjudica, por ejemplo, a los productos de Extremadura y a la gente que trabaja aquí?
Mira, con todo el respeto a quien pueda defender eso, yo lo he dicho, es una estupidez y un error. Y de verdad, Juan Pablo, yo creo que hemos cometido en este país demasiados errores y demasiadas estupideces con el hecho catalán como para que se cometan muchas más, ¿no? No solo por el hecho de que gran parte de los productos que se dicen catalanes no son tales, porque muchos de ellos se producen aquí y se transforman aquí, uh-huh. Y hay varios ejemplos, sino también porque, ¿de verdad alguien piensa que a Puigdemont le importa algo el boicot? ¿O que a Junqueras o que a Forcadell le importa para algo nada que tenga que ver con nada de lo racional y de lo normal? Ellos están en otra guerra y el boicot haría mucho daño a la gente más humilde, a los trabajadores y trabajadoras que serían los primeros en ser despedidos, y desde luego a la gran industria catalana no va a perder dinero. Si no compramos sus productos, lo que harán será poner a los tíos en la calle y, evidentemente, volverán a ser la gente más humilde la que pague las consecuencias, ¿no? Yo no creo que no. Ya digo, ruego, casi suplico, desde luego aquí en Extremadura, lo digo siempre que tengo la oportunidad, por favor, no cometamos más errores que ya hemos cometido suficiente.
¿La aplicación del artículo 155 ha sido un acierto?
Absolutamente.
¿Usted, si hubiera sido presidente del gobierno, lo hubiera aplicado exactamente igual?
Sí, yo creo que ha sido un absoluto acierto, ¿no? Y no solo un acierto, sino que ha vuelto a poner el tren en la vía, que había descarrilado, el tren de Cataluña, de la convivencia y de la democracia en Cataluña había descarrilado sin que nadie supiera qué hacer, y de pronto el 155 volvió a poner el tren en la vía y decir a funcionar. Y a funcionar las instituciones, cuando tú pones el tren en la vía democrática, nadie se atreve a discutirlo, y como así ha sido, ¿no? Y la prueba la tenemos de la que se ha recuperado un cierto grado de normalidad en un ambiente de absoluta excepcionalidad en el que estábamos, ¿no? Yo lo digo de verdad, Juan Pablo, yo me siento muy orgulloso que haya sido posible este acuerdo entre el gobierno del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, porque cuando estamos dentro de la ley, cada uno puede ser de lo que quiera y puede pensar como quiera. Pero cuando nos salimos de la ley solo hay dos bandos, los que están dentro y los que están fuera. y los que estábamos dentro teníamos que defender a todos aquellos que estaban sufriendo lo que estaban haciendo los que estaban fuera, y a toda esa gente que en Cataluña estaban, a esa mayoría silenciosa que estaban viendo sin poder hacer nada cómo se apoderaban de las calles, de las instituciones, desde cómo atracaban a la legalidad, cómo nos robaban la soberanía nacional, porque es que de alguna manera yo tenía la cierta sensación de decir, oiga, estos señores están intentando robarnos algo que es de todos los españoles y españolas, que es la soberanía nacional, ¿no? La Constitución se puede cambiar, las leyes se pueden cambiar, pero hay que cambiarlas como está establecido que se puedan cambiar. No las puede cambiar un Parlamento autonómico una mañana o una tarde de otoño porque se le ocurra a cuatro señores.
¿Qué pasa si vuelve a formarse un gobierno independentista como el que había antes de la destitución el pasado 27 de octubre? ¿Qué ocurre?
Pues que creo que no podían nunca más plantear la cuestión de la independencia como un elemento de su gestión, porque volveríamos a las mismas. Y yo creo que el fracaso que se ha producido en Cataluña, y desde luego la profunda decepción, ¿no? Que supongo que tendrán muchos de esos que se creyeron ilusamente que esto iba en serio. Si todo esto ha sido un disparate, como es la primera vez en la historia que uno que se llama a sí mismo presidente de una república, ilusoriamente, va a pedir asilo o protección en una monarquía, como es Bélgica. Son de estas cosas que han pasado en este tiempo que nadie se puede imaginar, ¿no? Y desde luego vivimos y hemos vivido en una ficción a la que se fueron a vivir mucha gente cuando se dieron cuenta que no era posible otra cosa y dijeron, bueno, vamos a vivir a la ficción. Y lo menos mal que ha habido mucha gente que hemos defendido la legalidad y sin caer en la tentación de irnos a vivir también a esa ficción en la que nos habían metido, ¿no? Y yo creo, y estoy muy orgulloso, y lo diré siempre, muy, muy orgulloso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en situaciones muy difíciles nos han estado defendiendo a todos nosotros y a todas nosotras, ¿no? Y a toda esa gente que en estos meses lo han pasado tan mal, lo único que le podemos es rendir nuestro mayor homenaje y desde luego mi más profundo agradecimiento, que se lo diréis siempre, porque no podremos darle suficientemente las gracias a lo que han tenido que vivir todos esos policías y guardias civiles que tuvieron que salir como perros de los hoteles porque les escupían y los echaban a patadas, ¿no? Y eso éramos nosotros todos los que estábamos allí representados por ellos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que eso no puede volver a ocurrir jamás. Y el imperio de la ley, la fuerza de la ley, que es la fuerza de la democracia no es votar, la democracia es votar con leyes, con garantías, no es votar de cualquier manera, no es votar con urnas que no están precintadas, no es votar sin censo, no es votar sin junta electoral. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Esa es la democracia que le gusta a los independentistas, que son las democracias de las repúblicas bananeras, que lo que consiguen son la injusticia y la insolidaridad para sus ciudadanos.
Me pongo en el día después, en el 22 de diciembre, el secretario general de su partido, Pedro Sánchez, ha dicho que no va a pactar con independentistas, y el primer secretario de los socialistas catalanes dice que no se ve sumando y haciendo un gobierno con Ciudadanos y el Partido Popular. En el día después, el Partido Socialista de Cataluña, si tiene que votar la investidura de un, por ejemplo, de quien gane las elecciones de Esquerra, un acuerdo con Podemos, por ejemplo, que es de lo que se está hablando, que se forme un tripartito nuevo, ¿cuál debe ser el papel del Partido Socialista a partir del día siguiente?
Mira, yo no quiero echar balones fuera porque no lo hago nunca y, por tanto, yo nunca eludo la responsabilidad de decir lo que pienso, pero creo que en este momento tan especial que estamos viviendo, un momento muy delicado para nuestro país y para los que vivimos en él, bien haríamos en ocuparnos y preocuparnos todos porque el Partido Socialista, porque Ciudadanos, porque el Partido Popular saquen el mejor resultado posible, ¿no? Y a partir de ahí ya tenemos la posibilidad de hablar al día siguiente y desde luego yo estoy convencido que una gran movilización del pueblo catalán es lo que mejor puede resolver el problema y lo que mejor podría permitir que nunca más se vuelvan a plantear cuestiones como las que se han planteado en este tiempo, ¿no? Ahora bien, yo creo que si se elimina cualquier participación de cualquier idea de reproducir la independencia o las situaciones que se han vivido, todo lo que no sea un gobierno independentista sería mejor que un gobierno independentista, ¿no? Cualquier cosa que no sea un gobierno independentista será mejor que un gobierno independentista. Y yo creo que eso es algo que también tenemos que ver a partir del día 22.
Uh-huh. ¿Y en ese, a partir del día 22, el Partido Socialista puede ser un freno al independentismo?
Sí, yo creo que lo que el PSOE, en este caso el PSC en Cataluña, representa en estos momentos, o estamos queriendo representar, es recuperar la centralidad de la sociedad catalana. ¿Representar a quién? Oye, pues a ese catalán que se siente también español, que es un hombre moderado, que es un hombre de diálogo, que es un hombre progresista, que ama su tierra.
¿Y el acuerdo con Unió?
Que tiene dos banderas.
¿Cómo cuadra eso el acuerdo con los antiguos?
Pues Unió era el sector más moderado de Convergencia y Unió.
Son nacionalistas.
eran nacionalistas, pero nacionalistas que convivían con la democracia española, que le aportaron a la democracia española cosas importantes. Hay que pensar que tanto Adolfo Suárez como Felipe González, como José María Aznar, como José Luis Rodríguez Zapatero, encontraron en fuerzas catalanas siempre complementos, puesto que en España no había partidos bisagra. Los partidos catalanes se convirtieron en la bisagra de la política española y se comprometieron con la política. De hecho, José Antonio Durán y Lleida, Josep Antoni, fue en algún momento propuesto hasta para ser ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, ¿no? Son gente que han estado comprometida con la España constitucional, ¿no? Uno puede tener de origen un ADN, pero han vivido firmemente comprometidos con la democracia española y eso no se puede discutir.
¿Pero se han dejado ustedes, los dirigentes regionales, en el último COFIDE federal, han entregado ustedes de alguna manera el bastón de guía en todo este asunto a IZ? Es decir, ¿creen ustedes lo que le ha explicado IZ y lo que haga IZ en Cataluña, ustedes lo tienen que apoyar? Aunque sea difícil de explicar algunas cosas, explicar fuera de Cataluña que el PSOE se alía con nacionalistas, alguno de ellos que era consejero de Interior en el anterior referéndum de 2014, como es el señor Espadaler. Es decir, ¿confían ustedes en IZ? ¿Todos los varones regionales confían ustedes en IZ, en lo que les ha dicho IZ en el Comité Federal?
Yo tengo una especial responsabilidad porque soy el presidente del Consejo de Política Federal del PSOE y el pasado sábado en Alcalá de Henares tuvimos la oportunidad de debatir sobre esta cuestión en profundidad, ¿no? Y no tengo ninguna duda, y cuando digo ninguna duda es ninguna duda, sobre la lealtad que el PSC tiene no solo al PSOE, sino a la Constitución española. Y como no tengo ninguna duda, tengo que entender y que creer que aquellas acciones que se lleven a cabo lo son pensando en obtener el mejor resultado para hacer posible las políticas que hemos decidido entre todos dentro del PSOE y dentro del PSC llevar a cabo, ¿no? Y luego también, Juan Pablo, quiero arrimar el ascua a mi sardina, creo que no se puede negar la actitud que el PSOE ha tenido en estos momentos. Creo que no se puede negar la que tuvo hace un año cuando posibilitó que España tuviera un gobierno, ni se puede negar la que está teniendo ahora, posibilitando el que el 155 haya sido posible y posibilitando también que se haya podido poner de nuevo el tren en la vía, ¿no? Yo creo que el PSOE le debe mucho a España porque hemos gobernado durante muchísimo tiempo. Somos el único partido que existe en España desde el inicio de la democracia de carácter nacional, el PNV también, pero es solo limitado al País Vasco, y yo creo que eso nos ha dado también una cierta credibilidad ante los ciudadanos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que España necesitaba que hiciéramos y lo que los españoles y españolas mayoritariamente esperaban que hiciéramos, y hemos hecho lo que creíamos que era mejor para nuestro país, y por eso hemos tomado la decisión de apoyar el 155 y por eso lo hemos apoyado.
Habla usted varias veces, ha citado la democracia española, lo ha dicho usted varias veces, ¿por qué hay fuera de España instituciones, gobiernos, la Fiscalía de Bélgica, que cuestionan las condiciones de la democracia española? ¿Qué hemos hecho mal para que fuera sigan pensando que aquí tenemos cárceles que no son cárceles de un Estado de Derecho normal? ¿Qué es lo que ocurre? ¿El problema lo tenemos nosotros o lo tiene el fiscal belga?
La cosa hay que relativizarla. Bélgica es un país que no es precisamente ningún ejemplo. Yo me atrevería a decir que de casi nada. Pero en cualquier caso, a pesar que voy mucho, porque como presidente de una comunidad tengo que asistir al Comité de las Regiones de la Unión Europea.
Va usted a Bruselas, va usted a la Unión Europea.
Sí, pero es otra cosa, eso. Bélgica no tiene nada que ver con esto. Pero además, yo el otro día en el debate en el Comité de las Regiones le decía a los compañeros que allí estaban, algunos de los cuales, de las regiones flamencas, que estaban clarísimamente aliados con lo que había hecho el gobierno de Cataluña, yo les decía, mirad, quien más ha apostado y quien más ha aportado al Comité de las Regiones de Europa para que de verdad tengan sentido han sido las regiones españolas, las comunidades autónomas. Teníamos parlamentos, teníamos gobiernos, teníamos amplísimas competencias, tenemos una democracia absolutamente consolidada. Es decir, ninguno de vosotros, y se lo dije con esta claridad, tenéis absolutamente ni idea de lo que está ocurriendo allí y no os queréis enterar. Las leyes se pueden cambiar. Lo que no puede cambiar el Parlamento regional de una región de Francia o de Italia o de Alemania o de un Lander alemán es la Constitución ni de Francia, ni de Italia, ni de Alemania. Bueno, pues esto es lo que han querido hacer en España. Probablemente en lo que hemos fallado, y esto yo en alguna ocasión lo he hablado con algunos de los miembros del Gobierno, probablemente en alguna de las cosas que hemos fallado es que ellos estaban muy ocupados y preocupados por venderse fuera y se han gastado muchísimo dinero. Por cierto, algún día lo sabremos, como también algún día sabremos de dónde salió tanto dinero para pagar tantas fianzas como está pagando la ANC. Y desde luego algún día tendremos que saber si ese dinero ha salido del bolsillo de todos los catalanes y de todas las catalanas para que alguien lo devuelva, ¿no? Pero también algún día tenemos que saber cuánto dinero se invirtió en las embajadas de Cataluña mientras los demás estábamos dedicándonos a vencer las crisis, a intentar crear empleo, a intentar recuperar la situación de confianza del país, y ellos estaban dedicados a otras cosas, ¿no? Y evidentemente en eso hay que reconocer que nos ganaron la mano. Invirtieron mucho dinero en comunicación y nosotros nos dedicábamos mientras a arreglar el país, ¿no?
Fernando Jáuregui, te toca.
Pues mira, siguiendo un poco con esa línea que tú has marcado, buenas noches, presidente.
Muy buenas noches, Fernando.
A mí me gustó mucho y se lo dije al señor Fernández Vara y lo dije aquí en esta radio. El otro día, usted en un desayuno de Europa Press, usted defendió al presidente del gobierno. Cuando le están llamando franquista, usted dijo, ¿cómo es eso? Eso no puede ser. Y me pareció que era una actitud muy digna en momentos en los que, oye, a España, en algunos ambientes y en algunos medios de comunicación, nos están tildando casi de ser una dictadura regida por un dictador semejante a Maduro. Esto ha ocurrido. Y usted puso los puntos sobre las íes. Es una muestra de realismo que yo, personalmente, que estaba allí, le agradecí mucho. Dentro de este mismo realismo, a mí me da la impresión de que usted comprende que para empezar a solucionar el tema catalán tendremos que hacer algunas concesiones. Y entonces yo ya sé que esto no es un tema políticamente aceptado ni agradable, pero yo le preguntaría hasta dónde estaría dispuesto el presidente de la Junta de Extremadura a ceder para, entre comillas, contentar a los catalanes. Por ejemplo, ¿a usted le molestaría introducir una disposición adicional en la Constitución reconociendo que Cataluña es una nación dentro de la nación española? ¿Es esto lo que quiere decir Pedro Sánchez cuando habla de la plurinacionalidad? Que, por cierto, Juan Pablo, no sé si sabes que la cuna del renacimiento de Pedro Sánchez como político es esta. Luego, si me das tiempo, te lo cuento, pero esto tiene su interés. Esto.
Mira, Fernando, en el 78, los padres de la Constitución, que es curioso que solo tuvo padres, indica la España de entonces, lo mucho que hemos cambiado a lo largo de este tiempo. La Constitución del 78 estableció, pero no como fruto de la casualidad, sino fruto de un profundo debate que tuvieron allí aquellos eminentes diputados que se pusieron a escribirla, ¿no? Estableció que España estaba compuesta por nacionalidades y regiones. Esto no es de ahora, esto ya estaba entonces, ¿no? Probablemente lo que estamos haciendo ahora y planteando ahora es lo que en el 78 nadie se atrevió a plantear, pero todo el mundo pensaba. Entonces, ¿dónde están mis límites? En los derechos y en los deberes. O sea, si uno, de lo que yo no estaría dispuesto, no hablar, hay que intentar hablar de casi todo. Otra cosa distinta es lo que uno esté dispuesto a poder aceptar, ¿no? Pero yo lo que no aceptaría nunca son los privilegios. Ahora, a igualdad de derechos y de deberes, es decir, que cada uno se pueda sentir español como le dé la realísima gana. Siempre que ese sentirte español, o llamarte español, o llamarte como te quieras llamar, no te otorgue ni más derechos ni más deberes que a nadie. Entonces, probablemente es porque hemos estado utilizando, son palabras que dan tanto miedo, como decía la canción, y no nos atrevemos a entrar en el fondo de la cuestión. ¿Dónde están mis límites, los derechos? Y que no haya privilegios. Y igualdad de derechos y igualdad de deberes se puede hablar de casi todo. Pero la plurinacionalidad no está puesta en el debate ahora. Estaba en el 78, cuando los padres de la Constitución pusieron encima de la mesa que en España había nacionalidades. Ahora dicen, ¿y cuáles son? Oye, porque nadie preguntó cuáles eran las nacionalidades en el 78. Nadie preguntó entonces. ¿Dónde está el problema realmente? Que el edificio del Estado de las Autonomías, que el título octavo de la Constitución definió, no sabíamos cómo lo teníamos que hacer. Entonces nos pusimos a construir, empezamos a levantar plantas, pero no teníamos ni proyecto básico ni proyecto de ejecución. Nos pusimos a construir un edificio sin saber cómo iba a terminar, hasta que de pronto hemos llegado los momentos en los que había que terminar el edificio y vemos que no tenemos papeles. ¿Por qué? Porque no había proyecto. ¿Qué es lo que nosotros hemos defendido en nuestra propuesta de comisión sobre el modelo territorial que habla de evaluación y de modernización? Pues que nos pongamos a discutir precisamente qué nos faltó en el 78 para poder construir ese edificio adecuadamente e intentar desarrollarlo en el 2017 o en el 2018. Pero de eso es de lo que estamos hablando.
¿A usted no le molestaría introducir la palabra nación dentro de la nación española?
No.
¿En una disposición adicional le molestaría?
Si queda claro que eso no otorga ni más derechos ni más deberes, no.
A ver, Federico.
Gracias.
Dos cosas. La primera
cortas
es una,
y rápidas, venga.
Sí, cortas y rápidas. La primera es una petición que me han hecho, yo tengo que trasladársela aquí porque es mi obligación. Y es que, por favor, el tren de alta velocidad, cuando pare, tiene que parar en Don Benito y en Villanueva. Yo no quiero participar de un conflicto vecinal, y entonces que el tren tiene que ser en Don Benito y en Villanueva. Esto me lo han dejado muy claro y, por favor, que se lo transmita a usted y yo, como tal, lo hago. Lo siguiente, yo creo que
Lo que tiene que venir el tren, luego ya
discutimos dónde ponemos el tren.
¿Dónde lo paramos?
Déjate, ya luego ya vemos.
Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en que efectivamente tiene que abrirse un proceso de diálogo una vez que pasen también las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña y que esta crisis que hemos vivido, esta crisis que es una crisis del modelo territorial, del modelo Estado, hay que solucionarla hablando. El problema es quiénes se sientan a hablar. los que están ahora, los que están por venir después del 21D, eso es evidente, o también debería de haber unas elecciones generales en España para que haya unos interlocutores con, que tengan, digamos, un mayor peso específico para afrontar esa negociación.
A ver.
Yo desarrollaría previamente los trabajos de la comisión en el Parlamento. Creo que hay partidos que han decidido no participar porque saben que es en el diálogo donde está la verdadera solución y se quedarían sin gran parte de los argumentos de frentismo o de confrontación que están permanentemente utilizando. Y intentaría ir a una reforma constitucional y solo cuando estuviera avanzada podría convocar elecciones. Un país serio no puede estar permanentemente sometiendo a los ciudadanos a estar tomando la decisión sobre quién tiene que gobernar o no, ¿no? Los países serios son países también que saben respetar los tiempos y creo que es bueno que así sea, ¿no? Y solo si hubiera una situación de ingobernabilidad cabría el plantear una cosa diferente, ¿no? Pero yo creo que estamos ante una oportunidad, desde luego, que nadie tenga la más mínima duda de que sin ceder lo más mínimo ante las tentaciones independentistas o nacionalistas, y yo creo que yo no soy para nada sospechoso en esta materia, sí creo que nos tenemos que sentar a intentar construir una reforma constitucional. Mirar, el documento, el instrumento, a mi juicio, más importante que puede ser techo de bóveda del modelo territorial es la conferencia de presidentes. ¿Por qué? Pues porque es un sitio donde nos podemos ver, podemos discutir al máximo nivel. En un momento dado, yo llegué a defender en mi anterior etapa que pudiera incluso reunirse sin estar el presidente del gobierno. Imaginemos que hay algo en lo que no nos ponemos de acuerdo los presidentes autonómicos. Pues el presidente del gobierno podría decir, bueno, pues reuniros vosotros y cuando hayáis puesto de acuerdo, venís y hablamos, ¿no? Claro, y porque yo creo mucho en la multilateralidad. Y desde luego creo que el escenario de la bilateralidad le puede gustar mucho a algunos, pero desde luego no conduce a nada y sobre todo a nada bueno. Bueno, pues la conferencia de presidentes no está en la Constitución española. Fue un instrumento que en su día pusimos encima de la mesa en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero no estaba en la Constitución. Y es un instrumento, a mi juicio, importantísimo, porque es el sitio donde los máximos responsables de cada uno de los gobiernos se reúnen para tomar decisiones.
A ver, Ángel Collado, ¿qué te toca?
Una cuestión muy, muy de detalle, pero ahora que todos son loas y todo el mundo está encantado con la aplicación del 155, ¿por qué el PSOE se empeñó en dejar al margen del control constitucional de todo lo que es el aparato político de la Generalidad de Cataluña, precisamente todo el conglomerado de medios de comunicación autonómicos y públicos que supone TV3 y todo lo que le rodea, vista la beligerancia que está teniendo estos medios a favor del huido y de los encarcelados?
Ángel, por una razón muy sencilla, porque no se podría entender que TV3 fuera controlada por los mismos que controlan Televisión Española, que no es un ejemplo precisamente de nada tampoco excesivamente.
Pero se les ofreció un control, sí. Una tutela parlamentaria genérica.
Sí, del Senado. Entendimos nosotros que habiendo, como había, un proceso que iba a ser rápido, que iba a durar apenas 2 meses, que someter a un medio de comunicación público a un control de unos poderes diferentes a aquellos que sus leyes marcaban, pues entendimos que no era razonable que así fuera, ¿no? Y además en esto puedo decir que lo discutimos, que no fue caprichoso. Lo discutimos y entendimos que era complicado que eso se pudiera entender, así como el resto de las cosas, incluso aquello de la gradualidad de la aplicación del 155 en función de las circunstancias y situaciones, lo entendimos perfectamente y lo pusimos encima de la mesa y fue aceptado. Lo de los controles de los medios públicos teníamos nuestras diferencias.
Fernando.
Ha dicho hoy Susana Díaz que está absolutamente en contra del derecho a decidir.
Y yo también.
¿Debería participar el PSC en un gobierno de Esquerra Republicana y Podemos en Cataluña?
Lo he dicho antes como planteamiento, es decir, por principio, si ellos siguen planteando un escenario de independentismo, radicalmente no. Pero a ver qué es lo que se plantea, es decir, qué objetivos se plantean y qué gobiernos son conformables. Y yo prefiero un gobierno conformado por gente que no sea independentista que por independentista. Prefiero un gobierno que tenga en su programa el no a la independencia que el que lleve en su programa el sí a la independencia. Vamos a esperar. Además, yo creo que bien haríamos en poner el mayor énfasis en que haya la mayor participación posible, y yo lo digo sin recato. Ojalá el Partido Socialista, Ciudadanos y el PP puedan tener el mejor resultado en Cataluña, porque eso será bueno para Cataluña y creo que será bueno para todos, ¿no? Pero dicho esto, al día siguiente los ciudadanos son los que votan, y cuando voten y decidan, pues veremos al día siguiente cuáles son las mayorías que se puedan conformar, ¿no?
Ha dicho usted que está en contra del derecho a decidir, pero antes ha dicho en la respuesta a Jáuregui que no le molestaría que en la Constitución apareciera Cataluña como nación.
Es que no tiene nada que ver.
Si no se, de alguna manera, no se crean unas diferencias entre unos españoles y otros.
Si eso no significa...
O sea, esto es el preámbulo de aquel estatuto que alguien hizo y que luego limpió el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, especialmente los artículos del Poder Judicial. Ahora se ha visto por qué. Ahora se ha visto por qué el Tribunal Constitucional...
Tú sí que sabes, Juan Pablo, efectivamente, el preámbulo del estatuto,
sí.
De ese estatuto que nunca debió producirse como se produjo. Es decir, yo no voy a poner en duda al Tribunal Constitucional. No tiene la culpa el Tribunal Constitucional de haberse tenido que pronunciar. Pero cuando un pueblo vota en referéndum, eso no debe ser cambiado por ningún tribunal, para lo cual había que haber planteado...
Votó menos de la mitad.
Pero para lo cual había que haber planteado el recurso previo de inconstitucionalidad y no, que creo que fue un error suprimirlo. Yo creo que cuando un pueblo vota en referéndum, ¿por qué? Porque un 20% de ciudadanos en Cataluña que ese día dijeron, si no me dejan por la vía de votar, nos vamos de aquí. Y entonces creo que fue un error y lo mantengo y lo seguiré manteniendo. Es más, yo he defendido, y en algún caso lo he hecho públicamente, que yo lo primero que empezaría sería por convertir en constitucional el referéndum que votaron las Cortes Españolas, que votó el Parlamento de Cataluña y que votaron los catalanes. Yo lo convertiría en constitucional modificando la Constitución para decir, este estatuto es constitucional.
Pero curiosamente, el Tribunal Constitucional elimina los artículos del Poder Judicial, que como se ha visto en la ley de transitoriedad de la República Catalana, es una obsesión del independentismo, sí. Tener un Poder Judicial que puedan controlar. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial les mete en la cárcel.
Sí,
si
pero...
no meten un delito. Por eso el Constitucional elimina toda esa parte del estatuto, porque directamente eliminaba el Poder Judicial del Estado de Derecho, de la Constitución en Cataluña.
Pero una cosa es el Poder Judicial y otra es el Tribunal Supremo. Y otros son los tribunales supremos. El Tribunal Supremo sigue manteniendo la capacidad de mantener la unidad de doctrina, ¿no? Pero ¿por qué tantos artículos del estatuto que fueron
14.
Tumbados?
14, 14.
No, digo, pero ¿por qué algunos de ellos estaban en el Estatuto de Autonomía y están vigentes en Valencia o en Andalucía o en Aragón?
Pues entonces
son cosas un poco
alguien
absurdas.
Tiene que poner todo esto en orden. Claro. A ver, una ronda rápida que nos vamos, que ya es tarde, Jáuregui.
Bueno, antes le he preguntado, he dejado caer el nombre de Pedro Sánchez, que no ha sido recogido. Pero es que Pedro Sánchez, hoy aquí precisamente tengo que citarle, porque Pedro Sánchez empieza su renacimiento aquí, en Don Benito. Empieza la reconquista de Pedro Sánchez, empieza en Don Benito, de la mano de algunas personas muy fieles, muy discretas y muy válidas, por cierto, a las que no voy a citar, que no se preocupen, alguna está por aquí, pero que a partir de ahí empieza ese renacimiento.
He dicho breve.
Entonces...
No, aquí empezó el nacimiento.
Y el renacimiento también, querido presidente, y el renacimiento también.
Venga.
Entonces, ahora tenemos a Pedro Sánchez que ha cambiado un poco de ritmo y de posición. Usted lo criticó mucho, ahora yo creo que ya está más cercano a él. ¿Usted cree que Pedro Sánchez, me salto Cataluña, usted cree que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno de este país alguna vez? ¿Sí o no?
Creo que sería muy bueno para este país que así fuera. Y por tanto, haré todo lo posible y todo lo que esté en mis manos para ayudarlo a conseguirlo. Yo, en las primarias, no lo voté. Yo soy de los que perdieron las primarias, pero el PSOE ganó, y si ganó el PSOE ganamos todos. Le presenté mi dimisión a los pocos días, porque entendía que cuando se pierde uno tiene que poner a disposición su cargo, y me comunicó que me necesitaba y que quería que trabajara con él, y yo lo que he hecho a partir de ese momento es ayudarlo todo lo que esté en mis manos y lo voy a seguir haciendo.
Fede.
Don Guillermo, ¿va usted a aprobar aquí los presupuestos con Podemos, con el PP? ¿Quién?
Estamos en plena negociación y por eso la semana que viene habrá noticias. Hasta ahora no hay nadie que haya dicho formalmente que los apoya. Lo que sí creo y quiero es que haya presupuesto.
Y si... Le dirá usted al de Podemos aquí que es los presupuestos del resto, le dirá, ¿no? Le dirá, vamos, sí. A hacer los presupuestos del resto.
Pero debo decir que aquí las negociaciones se están llevando sobre bases de mucha normalidad. Es decir, aquí estamos hablando de innovación, de energía... Estamos hablando de empleo, de educación, de sanidad, de políticas sociales. Y creo también que ya ha llegado el momento también de que cuando se habla de presupuesto hablemos de las clases medias, porque en muchas ocasiones, como consecuencia de la crisis,
sí.
Pues hablábamos solo de la lucha contra la exclusión social, pero alguien tiene que tener también discursos y presupuestos para las clases medias, que son finalmente la base del funcionamiento de un país.
Sí, claro.
Nosotros vamos a reducir... un punto en el primer tramo del IRPF.
¿Ah, sí?
Y vamos,
¿va a bajar usted el impuesto?
Sí, sí, y voy a eliminar el impuesto de sucesiones.
¿Ah, sí, también?
Sí, sí.
Está un ataque liberal a usted.
¿A bonificar el 99? No. No. No es un ataque liberal,
Esto ha tenido éxito, sí.
No es un ataque liberal, es la convicción de que tenemos una presión fiscal alta en Extremadura. porque hemos querido siempre dar ejemplo de responsabilidad fiscal. Y en el tramo, en el primer tramo del IRPF tenemos la presión más alta y lo vamos a bajar, con lo cual de facto se lo está bajando a todos los tramos.
Y lo de sucesiones, y luego es que hunde a la clase media.
Y luego en el impuesto de sucesiones mantenemos donaciones, pero eliminamos sucesiones porque, vamos, bonificamos el
99%. Arrímese también con donaciones.
El bonificamos el 9%. Mira, cuando aquí en un momento dado se suprimió donaciones, se empezó a blanquear dinero con cargo al impuesto de donaciones.
Amigo.
Mucho dinero. Amigo. Entonces, claro, las cosas hay que contarlas enteras para que se entiendan, ¿no? Y entonces, el impuesto de sucesiones, es verdad que en Extremadura hay muchos casos que puede ocurrir que haya familias, aunque tuviéramos bonificado ya algunos tramos, pero que haya familias que en un momento dado pues heredan pues un bloque de tres pisos con un local comercial abajo,
sí,
y tienen que vender el local comercial
o
y dos
pedir
pisos
un crédito para pagar el
impuesto. Poder pagar el impuesto, ¿no? Claro. Y luego, además...
¿Eso cuándo va a ser, el año que viene?
Sí, a partir del 1 de enero.
Ah,
y eso, además, es que en Extremadura no, de verdad, es que no hay grandes herencias. O sea, que es que aquí lo habitual y lo normal es que la gente tenga pues lo normal, pueda tener una vivienda, una segunda vivienda.
Clase media.
Su parcela, pura clase media y en muchos casos clase rural, que también tiene muchas dificultades para poder solventar su vida, ¿no?
Dos preguntas y dos minutos y dos respuestas. A ver, ¿todo cómo lo hacemos, Ángel Collado?
Rapidito, fácil, me lo ha puesto en bandeja. Oído lo oído. ¿No debería el Partido Socialista plantearse la posibilidad de apoyar o abstenerse ante el proyecto de presupuestos del señor Montoro si el PNV sigue en el monte para permitir negociar un nuevo modelo de financiación, inversiones, subida de salarios en el sector público, contrataciones, oposiciones, inversiones en general, infraestructuras como las del AVE?
Tenemos modelos diferentes y se ha demostrado que poniéndose de acuerdo el PP y Coalición Canaria y PNV es posible aprobarlo.
No, digo que, en el caso de que el
PNV, se explore esa,
por la cuestión catalana...
Que se explore esa opción y ya si se hablará, no. Si no. Pero yo estoy convencido que puede haber colaboración en cosas, puede haber en cuestiones de Estado... Pero los presupuestos son acciones de gobierno. Los presupuestos son la política de gobierno transformada en números, ¿no? Y tiene que haber alternativas. Si no, el ciudadano puede llegar a la confusión, sí, de pensar que somos todos iguales, que todos, y que para qué va a votar a unos a otros si al final todos somos lo mismo, ¿no? Yo creo que la excepcionalidad hay que guardarla para los momentos excepcionales. Y si es posible aprobarlos, como lo aprobaron el año pasado, pues yo creo que eso es lo lógico y lo razonable.
A ver, ya casi en telegrama, Rayón, que llegamos a las 11.
Antes ha dicho, presidente, que están entrando muchos proyectos. Sí. ¿Cuál es el que más ilusión le hace?
Pues no, yo no miento nunca, no te lo puedo contar, Fernando, porque tengo firmado un certificado de confidencialidad.
Pero es bueno.
Ahí sabía.
Es muy bueno.
Es bueno.
Sí.
Pues nada. Y vienen más.
Pero otros que sí puedo contar. Tenemos,
crea bastantes puestos de trabajo, además, ¿verdad?
Bastante. Tenemos una azucarera en Mérida de 400 millones de euros de inversión, compitiendo con el Reino Unido. En estos momentos estamos en plena batalla. Tenemos dos grandes mataderos industriales. Tenemos 5 plantas de pellets. Tenemos una ampliación muy cerquita de aquí, de una fábrica de productos alimenticios. Hay mucha cosa que que nos está entrando en los... Hay instalaciones hoteleras. Está aumentando el número de turistas por encima de los 2 dígitos, sobre todo de turismo extranjero, que a Extremadura antes no venía. En fin, el panorama es mucho más optimista de lo que era, desde luego, en la etapa anterior, en plena crisis, que lo único que estábamos echando flotadores todos los días a las empresas para ayudarlas, ¿no?
Guillermo Fernández Barada, agradezco este rato de radio, esta conversación, esta entrevista en La Linterna, este especial que estamos realizando desde Don Benito, desde esta institución ferial de Extremadura. Gracias, presidente. Que le
muy
vaya
bien.
Bien.
Que vaya bien a vosotros.
Sigue La Linterna hasta las 11:30 y luz aquí para toda España. Momento en la cadena COPE.